Estilo 21 es auspiciado por Rhombus Global. Rhombus Global conecta a talentos de todo el mundo con las empresas, ofreciendo soluciones en marketing, tecnología y creatividad. Ingresá ya mismo a www.rhombusglobal.com y lanzá tu proyecto. Ya comienza Estilo 21, una revisión de las tendencias del nuevo milenio, la nueva movilidad, ecología, producción sustentable, nuevas tecnologías y todas las novedades que llegaron para quedarse, marcando el estilo de vida del siglo XXI. Conducción, Dan Cristian Méndez.
Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa de Estilo 21, ¿eh? Acá en la nueva temporada de Estilo 21, que es la tercera en este 2021. Y bueno, como todos los lunes, vamos a hacer un programa repasando tendencias locales, globales, que marcan un poquito el nuevo estilo de vida de este milenio, hablando de estilo de vida, y como siempre hasta las 16 horas en Radio Cultura 97.9 FM. Mi nombre es Dan Cristian Méndez y me acompaña, como siempre, mi co-keeper desde Francia, Fede Levy. ¿Cómo estás, Fede?
Muy bien, Dan. ¿Cómo va todo? Por suerte, una nueva semana que arranca y nosotros con mucha información para compartir juntos, ¿no?
Exactamente, es eso. Hay muchas cosas que van pasando en este mundo, va cambiando la cosa. Ahora se habla de, tratamos de no hablar mucho de la pandemia, pero se habla de tercera dosis. ¿Cómo está ese tema en Francia? ¿Viste? Porque Francia es un país, lo hablamos con la embajadora, es un país revolucionario per se, ¿no? O sea, ellos, si hay alguien que no acepta que le den mandamientos, son los franceses, y hay un gran debate de si la obligación a vacunarte se puede, es viable, ¿no? ¿Cómo lo ves allá eso?
Bueno, a ver, en las últimas semanas, sobre todo, también ya se empieza a notar como cuando vas a un restaurante, por ejemplo, te piden, ¿no? A ver si tenés el certificado en realidad de vacunación, que es a través del el pasaporte ese que tanto se hablaba de la Unión Europea, que lo hace el gobierno francés en este caso, con una aplicación. Entonces, cuando mostrás, te escanean el código QR y ahí figura tus dosis aplicadas. Bueno, eso se está pidiendo mucho. Lo que sí, no se escucha, al menos, recordemos que yo estoy en Saint-Tropez, ¿no? En la Costa Azul, es un lugar donde la gente viene de vacaciones, entonces, como yo te había marcado, no veo tantos cuidados, más allá de ese código QR que se pide, pero no cuando hablamos de barbijo y otras cuestiones, así que al menos acá no se escucha demasiado de la tercera dosis. Sí, por supuesto, lo vemos en las noticias, ¿no? Pero me parece que viene más desde el lado de Estados Unidos.
Claro, un poco entre comillas, ¿no? No quieren espantar turistas, que yo, por un lado, se entiende, temporadas muy bravas, seguramente también en Europa de verano, flojo, y bueno, ahora que llegan los turistas de a poco, tampoco los quieren espantar. Es un debate realmente mundial que no sabemos hasta dónde va a llegar. Pero bueno, en Estados Unidos también aparentemente ya están con este tema, veremos si se mantiene o no. Cuando pensábamos, Fede, que nos estábamos librando de esto, aparece de nuevo este tema de las variantes que van mutando y haciéndose cada vez más fuertes,
¿eh? La verdad, yéndonos al 2019, nunca jamás nos imaginamos que podía pasar algo así, que todos, ¿no? Toda la humanidad lo fuimos viendo, como en nuestro caso en Argentina y en otros países también, desde China se venía acercando, que iba pasando por Tailandia, que Europa, que Italia, que cada vez se iba acercando más, y bueno, finalmente nos tuvo con un año tremendo, y como vos bien hablabas, la cuestión del turismo, ¿no? Que claro, es entendible. No quieren volver a lo que pasó el año pasado, esas prohibiciones estrictas, porque sabemos que los países, sobre todo, en este caso Francia, bueno, de España ni hablar, ¿no? Viven en gran parte por el turismo.
Sí, es todo un tema. ¿Te acuerdas que la otra vez mencionamos el caso de Barcelona, que la gente en Barcelona está un poquito cansada de los turistas, entre comillas, porque les subía el precio al Airbnb y todas las aplicaciones que permiten alquilar un departamento en cualquier parte? ¿Qué hicieron? Elevaron, obviamente sin intención, el costo de vida en todos los barrios de la ciudad, porque uno así evitaba estar en la zona más cara, si iba a un barrio, y claro, al dueño del departamento le convenía alquilarlo por semana y no por año. Entonces, empezó a elevar el precio de los departamentos en todos los barrios de la ciudad, y el que vivía en Barcelona se quejaba de que el turismo le hacía vivir una ciudad más cara. Bueno, pero también ahora se dio vuelta, porque todos los negocios que vivían del turismo y que emplean mucha gente empezaron a sufrir la falta de turismo. Así que qué boomerang todo este tema, ¿eh?
Tal cual. Y ahí está como todos nos pasa, ¿no? A todos. Todos hablamos y decimos cosas cuando estamos en una situación y después es muy normal, que no hay que hablar ni quejarse demasiado, porque es muy normal que después pidas eso de que te quejabas. Como por ejemplo Barcelona con el turismo. Tantas quejas, y hoy en día la necesidad de que los turistas vuelvan. Y por otro lado, me quedé pensando también, ya que hablamos de turismo, me tocó hablar en estos días, creo que vos la conocés, con Majo Gutiérrez, de una de las responsables de comunicación de Marriott en Latinoamérica, y ajá, me contaba todas las novedades de cómo fue cambiando el tradicional Sheraton de Retiro, ¿no? El que todos conocemos. ¿Cómo de golpe se volvió un hotel pet friendly? ¿Cómo de golpe en el hotel se armaron unas habitaciones, por decirlo así, con gimnasio incluido? ¿Cómo también las habitaciones sirven para salas de reuniones? ¿Cómo también los salones de eventos, esos que por ahí en algún momento se hacían los Martín Fierro, hoy sí, agarraron uno y lo armaron en un estudio de televisión?
Sí, para eso, aquellos que eso quieren hacer streaming. Sí.
¿Viste? ¿Cómo todos tuvimos que adaptarnos a lo nuevo y a la nueva forma? Y por ejemplo, algo que, para ver, si hablamos del Sheraton de Retiro, nunca imaginamos que iba a cambiar, siempre nos imaginamos que iba a estar lleno de turistas. Bueno, sí, todos se tuvieron que reestructurar y creo que es positivo.
Sí, sí, es más, te digo, he escuchado también en algunos casos, algunos han tomado decisiones drásticas, no digo todos, pero algunos departamentos, algunos hoteles se han reconvertido en departamentos, sobre sí, todo los que tenían varios pisos, que eran torres, bueno, se han reconvertido, claro, la habitación promedio tenía obviamente un baño, una cama, unas más grandes, y bueno, le agregaron una kitchenette, claro, y bueno, son pequeños departamentos que son vendibles, y la realidad es que el departamento ya está totalmente equipado, entonces la reconversión no fue tan terrible, y bueno, es una forma que se vio, y después verán si volverán a ser, no sé, apart hotel, por decirte algo, pero bueno, no quedó otra, nadie puede tener un edificio vacío, pagar claro, impuestos y mantenerlo, uno sabe que si no lo tocas se viene abajo durante un año y medio, ¿no?
Bueno, donde se comenta que viene una reconversión importante es en el centro porteño, ¿no? En todas esas oficinas, miles y una cantidad increíble de oficinas de Florida, Lavalle, todas esas calles, que me parece que se está armando un proyecto para cambiar un poco y generar un poco de vivienda en esas zonas. Bueno, habrá que ver, lo cierto es que todo fue cambiando mucho y día a día nos estamos adaptando con esta nueva normalidad que llamaba la atención, ¿no? Antes nunca nos imaginamos que íbamos a ir a un restaurante y nos iban a pedir un código QR para ver si nos dejaban entrar o no.
Sí, 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 sí. La verdad que cada vez que uno rebobina un poco en la cabeza dice, ¿quién cree que estemos viviendo esto? Uno se acostumbra, pero a veces caminando por la calle uno piensa, qué loco, estamos todos tapados. Y yo lo veo también, bueno, con los chicos, etcétera, que uno ve que uno le habla a un chico y no le sonríe, él no te ve la boca. Es todo un tema, pero bueno, cambiará, esperemos que pronto. Y no sé, habrá que pensar, yo creo que en algún lado lo había visto, ¿no? Los barbijos transparentes, porque claro, en definitiva, no se sabe si uno está, viste que la boca y todos los gestos dicen mucho sobre la cara, ¿no? Vos cuando hablas con alguien no estás haciendo ningún gesto más que mirándola con los ojos, ¿no?
¿Sabés qué? Lo que decís es clave porque me pasa constantemente y sobre todo acá que mi dominio del francés te imaginarás que no es bueno para nada, pero siempre es bueno, al menos es mi forma de ser, de entrar a un local y entrar con una sonrisa, entonces habitualmente claro, sirve más, ¿no? La gente al menos está mejor predispuesta, pero me doy cuenta que lo hago en vano porque sonrío pero tengo el barbijo y nadie se entera.
Sí, sí, es un tema. En algún lugar vi eso, el barbijo transparente, que decían que va a tener que imponerse, porque si no, es como una especie de bloque, ¿no? O sea,
sí,
muy, muy, la verdad que sí, todo.
Y hay dato más que seguramente te interesa de estos cambios. Por supuesto que yo no fui, pero sí hay chicos acá, ¿no? En el club, chicos más grandes, pero que a la noche, los días de festejo, van a los boliches. Por ejemplo, Cap de Roa, que es una de las discotecas más importantes de acá de Saint-Tropez. Y también es interesante eso. Me parece, yo no estoy en momento de ir porque la verdad prefiero dormir tranquilo y después, si me siento mal, saber que no fue algo que me puede haber agarrado en un lugar cerrado. Pero bueno, cuando entras, mostrásela y te ponen una pulsera de color negra. Si no tenés el código QR, podés ir con el tradicional ¿cómo se llama? El análisis de las 48 horas con el que se utiliza para viajar. PCR. Exactamente, con el PCR, y te podés entrar también, pero te ponen una pulsera verde. Entonces ahí se genera algo gracioso, que es, según me contaron, que los de negro no quieren hablar con los de verde. Claro. Porque no están vacunados.
Qué bárbaro. Sí, sí. Es raro, ¿eh? Es raro.
Sí, y también muy.
Ve los torneos de tenis que se saludan con la raqueta. En fin, yo creo que se va a ir en un momento, pero como decís, eso de separar y qué sé yo, hay que ver hasta cuándo va a durar, porque obviamente vas a poder apagar de entrada, porque siempre va a quedar gente que por alguna razón no se vacunó, por algún fanatismo,
exacto,
o lo que sea. Entonces, va a quedar ese tema de que vas a lavar, no toques la botella. En fin, va a ser un tema que, más allá de que después la pandemia se acabe, un poquito más va a seguir, porque bueno, la gente es así. Y bueno, va a tener un poquito de miedo y bueno, vamos a ver en qué deviene este tema de que no sea un poco que nos volvamos todos histéricos con el tema de que
exacto, no acá, y tan paranoicos, pero bueno, claro. La recomendación siempre es cuidarse lo máximo posible.
Claro, vos estás en la pantalla del avión tocando la pantalla y antes ni pensabas. Sí, bueno, obviamente sabes que no es un ambiente muy limpio que hay que tocar todo el tiempo, pero bueno, vos tocabas la pantalla táctil y no te preocupabas tanto. Ahora vos, viste, lo pensás dos veces. Todas esas cosas cambian. La tecnología también, los cajeros automáticos, todo eso uno tiene que pensarlo dos veces, porque tenés que lavarte siempre la mano después de utilizarlo, ¿no? Pero bueno, Fede, cambiando de tema, ¿cómo viene la temporada de polo en Argentina? Estamos en agosto, ya en septiembre, tradicionalmente ya debería estar arrancando la temporada alta, ¿no? ¿Cómo se planifica eso?
Bueno, ya llega, y qué bueno lo que me preguntás, porque tenemos información, pero de primera mano, ¿eh? Salida hoy mismo, que se confirmaron las fechas tentativas de los distintos torneos de la temporada. Por supuesto que la Asociación de Polo todavía no lo comunicó, esto va a salir en esta semana en cualquier momento, pero aclara que está sujeto a posibles modificaciones según el gobierno. Pero para que sepamos y más o menos tengamos en mente, el Abierto de San Jorge, que es el que abre la temporada, que tiene final en Palermo, ya se va a jugar el 11 de septiembre. Ese día empieza. El Abierto del Jockey Club, que ya es más importante, donde ya van a jugar los Pieres y seguramente Cambiaso también, va a arrancar el 21 de septiembre, el día de la primavera, y su final será el 2 de octubre. Y ahora vamos a lo importante, el Abierto de Tortugas, que va a empezar a jugarse, siempre empezó a razón del 28 de septiembre. Ahora va a empezar el 5 de octubre y la final va a ser el sábado 16 del 10 de octubre. Ese día terminaría el Abierto de Tortugas. Uh-huh. El Abierto de Hurlingham, que es el torneo más antiguo del mundo, va a empezar también a mitad de octubre y la final ya en noviembre, el 6 de noviembre, que sabemos que ya es época siempre de Palermo, ¿no? Y finalmente, el torneo más importante del mundo que empezaría, duraría un mes, solamente un día menos de un mes. Empezaría el viernes 12 de noviembre y terminaría el 11 de diciembre.
Ahora, pregunta clave, ¿con público todo esto?
Bueno, de eso depende también. ¿Por qué acomodaron estas fechas? Que es una buena pregunta la tuya. Acomodaron estas fechas porque supuestamente en septiembre ya se empieza a hablar que el fútbol podría volver a tener gente. Entonces la Asociación de Polo corrió todo, menos la final de Palermo, pero todo lo demás lo corrió una semana hacia adelante para poder adecuarse a que si hay gente en el fútbol, debería poder haber gente en el polo.
Mira, sí. Bueno, esperemos que sí. Y bueno, en definitiva, si hay un lugar donde hay lugar, entre comillas, va la redundancia, es en el polo, que las distancias son grandes, más grandes solamente que en el campo de juego para un partido de fútbol, y obviamente te da mucha amplitud, ¿no? Vamos a ver qué pasa y supongo que al aire libre, aunque sea con un aforo X, yo creo que se va a poder, porque también se pierde mucho. Sí, en otros países puede no tanto, pero en este país creo que es muy importante que esté la gente, ¿no?
100%, y tu acotación es importante porque lo vimos el año pasado, ¿no? Un Abierto de Palermo que si bien hubo gente en las tribunas, pero ver las tribunas al 20% es realmente, es una pena, es normal, fue año de pandemia y es entendible, pero acordate que ni a Tortugas ni a Hurlingham pudo entrar nadie, solamente, no sé, 5 periodistas y cada jugador podía ir con 3 colaboradores. Claro. Entonces era un predio enorme, como es la Asociación de Polo de Pilar, donde hay 11 canchas de polo, imagínate el tamaño de ese lugar, y adentro había como mucho 110 personas.
Claro, una pena. Pero bueno, mira, vamos rápido a los temas de hoy, ¿te parece, Fede?
Dale, buenísimo.
Hoy en la sección Mundo vamos a tener una pareja argentina que viaja por lugares paradisíacos. Vos estás en un lugar paradisíaco, no estás allá en el sur de Francia, pero ellos también están en lugares increíbles, viven en un velero y viajan por lugares que todos vamos a envidiar cuando los escuchemos.
¡Qué maravilla!
La verdad, espectacular y un estilo de vida distinta que seguramente nos va a dar una lección a todos nosotros de que se puede vivir de otra manera.
Eso le quiero preguntar, ¿no?
Sí.
¿En qué momento hicieron el clic y se animaron? Que me parece que es lo más importante de esta historia.
Creo que cuando escuchamos una historia así, todos pensamos lo que vos acabas de decir.
Sí.
¿En qué momento pensaron en el cambio? Porque uno divaga cuando está viendo una película, qué lindo lugar, me gustaría ir ahí, cuando voy de vacaciones, pero ¿en qué momento uno dice, no, yo quiero que esta sea mi vida todos los días, ¿no?
¿Te acordás cuando hablamos con la familia que recorría el mundo con la camioneta? Que fue una historia increíble.
Sí. Bueno, esto tiene algo parecido, simplemente que el contraste es que es en el agua, que en definitiva es un poco más, a ver, ¿cómo decirlo? Un poquito más aventurero, porque no estás en un ambiente natural. El auto en definitiva para, si bien los SAP sabemos que son unos genios porque viven en el auto muchas veces.
Increíble, esa historia fue increíble.
Es increíble, pero en este caso estás en el agua, ¿no? Si bien un velero puede tener su parte de inda, hay que adaptarse, que seguramente ya nos van a contar de qué se trata este estilo de vida. Pero vamos rápido, efemérides, ¿te parece?
Dale, buenísimo.
¿Qué pasó un 23 de agosto? Esta es interesantísima, ¿eh? El 23 de agosto fue del 73, fue el famoso robo al Banco de Estocolmo, al Kreditbanken en Estocolmo.
Sí.
Que dio nombre al término el síndrome de Estocolmo.
Miramos qué dato.
Sí, es muy interesante. Una banda de asaltantes que no eran ningunos, ¿cómo decirte? Improvisados, eran expertos en claves de cajas de seguridad, tipos bastante inteligentes, por lo menos para eso. Entraron al banco, tomaron rehenes y bueno, luego empezó toda una historia que la quiero resumir un poco, que lograron una empatía con los rehenes, al punto que en un momento para que la policía los tomara en serio, le tiran un tiro a uno de los rehenes, le dicen, con esto me van a tomar en serio, y al rehén le dicen, yo te voy a tirar un tiro en la pierna, pero voy a evitar perfectamente los huesos para que no te hagan daño. Ya eso generó algo como el tipo dice, no me quiere liquidar, ¿entendés? son buenos. Bueno,
increíble.
Sí, es una cosa increíble. Y los rehenes luego terminaron hasta hablando con el primer ministro por teléfono, pidiéndole que tengan compasión. Una cosa de locos, lo quiero resumir.
Lo increíble que a través de un robo se haya generado este síndrome de Estocolmo, ¿no? Que es una de las reacciones psicológicas más estudiadas.
Es así. Y da para estudiarlo un poco porque seguramente debe haber algún tipo de documental. Pero bueno, así empezó. La frase es decir, tiene el síndrome de Estocolmo, una empatía con el que está haciéndote algo malo, entre comillas, en este caso eran rehenes y estaban robando un banco, pero bueno, allá en el 73 empezó esto.
Muy bueno.
En el 73, es un dato interesante, sí. Otro 23, Pinochet, una persona no muy querida, fue nombrado jefe del ejército. Lo curioso es que fue nombrado jefe del ejército por el que era presidente, que era Salvador Allende.
Mirá vos.
Y bueno, finalmente, muy poco tiempo después, un par de semanas después, lo traicionaría y bueno, y empezaría una dictadura en Chile, lo traicionaría y bueno, se quedaría en el puesto de presidente como dictador, ¿no? Bueno,
pero que duró varios años, ¿eh?
Unos cuantos años. 23 de agosto del... ¿qué más pasó? A ver, 23 de agosto, bueno, del 90, Armenia se independizó de la Unión Soviética, y este también tiene que ver con una toma de rehenes que el 23 de agosto del 2006, no sé si vos te acordás el caso de Natalia Kampusch, era una austríaca que ese día se escapó de su casa, mejor dicho, de la casa del secuestrador, que era al lado de su casa, después de haber estado 8 años secuestrada en un sótano.
Recuerdo algo, pero no lo recuerdo bien.
No, fue un caso que llamó mucho la atención porque, bueno, ella vivía al lado. Y entonces buscaron por todos lados y nunca sospecharon del tipo de al lado. Y bueno, la tuvo secuestrada 8 años. Cuando ella se logró escapar, el tipo se suicidó. Fue un caso que llamó muchísimo la atención y sobre todo porque, bueno, por la cercanía, cómo se le pudo pasar a la policía. cómo nunca pensaron que podía haber sido él, que la podía haber secuestrado. Bueno, todo un caso emblemático, ¿eh?
Seguramente también debe haber algún documental.
Sí, que supongo, ¿eh? Porque la verdad que me interesa volver a verlo, porque yo ya no me acuerdo bien los detalles, pero me acuerdo que me conmovió mucho el pensar de que alguien que estuviera tan cerca a la casa podía ser el culpable, ¿eh? Y bueno, un 23 de agosto de 1812, eso es para la Argentina, se produce el primer izamiento de la bandera argentina, ¿eh? Que en el lugar donde hoy está el obelisco, ¿eh?
Ah, muy buen dato ese.
Mucho,
con lo linda que es nuestra bandera.
Ahí está. Bueno, mira, nos vamos al primer paso musical y ya vamos a esta entrevista que nos va a dar en vida a todos, ¿eh? ¿Te parece?
Dale. Ya estamos listos.
Estamos listos. El tema tiene que ver con esto porque se llama Islands of Lost Souls de Blondie de 1982, ¿no? La isla de los almas perdidas de 1982, sí, de Blondie, y ya volvemos, ¿eh?
Seguimos hasta las 16 con Estilo 21. Con la conducción de Dan Cristian Mengues.
Y acá estamos de vuelta, ¿eh? Y así como lo prometido en la apertura, nos vamos a la primera entrevista del día, que están en línea ya desde Puerto Rico, Agus y Tomás, viajeros, una pareja de viajeros que está viviendo en un velero y nos va a contar sobre su experiencia. Bienvenidos, Agus y Tomás, ¿cómo están?
Hola. Buenas, chicos, ¿qué tal? Gracias por tenernos.
Bienvenidos, ¿eh? Muchas gracias por el tiempo, sabemos que están con sus cosas allí también y bueno, conectarse a veces no es tan fácil, pero bueno, qué buena esta conexión porque estamos conectados con Puerto Rico, con ustedes, y con Fede, que está en Francia.
Bárbaro. Pero qué ganas que teníamos de hablar con ustedes, chicos, ¿eh? Sobre todo para que nos cuenten cómo fue, ¿cuánto hace que empezaron a viajar?
Bueno, nosotros en el barco estamos viviendo hace un año y medio, pero la parte de entretenida se vino hace 6 meses, cuando en febrero nos fuimos de Estados Unidos y empezamos a recorrer el Caribe.
Qué bien, qué bien. Y contanos un poco. Vos me decís que estaban en Estados Unidos. ¿Cuándo, con Fede, nos preguntábamos en la apertura, ¿cuándo hicieron el clic de estaban en Buenos Aires? ¿Cómo fue que pensaron, vamos a empezar a viajar y vivir en un velero, por ejemplo? ¿Cuándo se les ocurrió eso?
Bueno, pasó, en realidad fueron decisiones pequeñas a través de los años, donde a mí siempre me gustó el agua. Yo soy de Buenos Aires y viví siempre cerca de río. Hice kitesurf, estuve mucho en el Delta y siempre el tema del agua me llamó la atención. Y trabajando una vez, me fui a estudiar a los Estados Unidos y ahí en Fort Lauderdale, en Florida, hay muchos barcos. Y me empecé a ver esta movida de gente que vive y viaja en barcos. Fue una cosa que me cliqueó, me encantó. Y empecé a seguir este estilo de vida en YouTube, de algunos canales que lo estaban haciendo. Y llegamos un día a la decisión con Agus, que estamos juntos hace 5 años, que queríamos el siguiente paso en nuestra vida. Nos estábamos los dos de novios y dijimos, bueno, vamos a vivir juntos a un departamento o algo. Y la casa, el departamento que nos gustaba, se alquiló. Y entre pitos y flautas...
Ah, mirá, el famoso, no hay mal que por bien no venga.
Exactamente. Y a partir de que se alquiló ese departamento, se dieron las cosas para encontrar este barco en Estados Unidos. Y en el año, o sea, en 2019, hacia fines de años, vendimos todo y literalmente nos fuimos con 5 bolsos y tomamos recepción del barco en Florida, en Estados Unidos.
Mira. Y vos eres navegante, digamos, a ver, yo te pregunto esto desde la ignorancia, ¿no? Porque vos eras un navegante muy lucho, porque no es lo mismo decir salgo a navegar que salgo a vivir en un velero, no, pase lo que pase.
Yo siempre fui medio... siempre me gustó el agua, me crié, no sé, en el Delta con mis abuelos en una isla, o sea, me crié, iba los fines de semana y era el indio de sábado a domingo y después en la semana estaba en el colegio, tranquilo, pero siempre me llamó la aventura y transferí el conocimiento de mi vida hacia la náutica. Yo soy piloto, entonces un montón de las partes de la navegación y todo eso, como que lo pude transferir. Y cuando la conocí a Agus, la primera vez que nos sentamos a tomar una cerveza, le dije que yo tenía esta fantasía de viajar en barco por el mundo y teníamos un barquito en Buenos Aires que nosotros navegábamos por el Delta y poco a poco nos íbamos cada vez más lejos. Hicimos una temporada en Uruguay y bueno, tomamos la decisión de ir por más, por mucho más.
Qué bueno lo que contás, Tomás, y siendo de Tigre, en mi caso, entiendo un poco también tu pasión por el Delta, pero quiero focalizarme en Agus, ya que la tenemos ahí, de cómo fue, qué sintió después de aquella primera salida de ustedes, que vos le contaste cuáles eran tus planes, cómo fue que se animó también a acompañarte, además del amor, ¿no? Y cómo vive hoy en día vivir en el agua.
Cuando lo conocí a Tomás, que me dijo que él quiere recorrer el mundo en velero, a los pocos días me invita al barco y la realidad es que yo siempre fui muy viajera, entonces la aventura me gustaba, pero nunca había navegado en un velero. Y las primeras veces, cuando el barco se escoraba, como me daba un poco de miedo, pero después me fui acostumbrando y fui aprendiendo y me daba cuenta que no pasaba nada si el barco se escoraba, como ciertos miedos que tenía, con el tiempo lo fui como eliminando porque no pasaba nada malo. Y
bueno. ¿Vos
querés decir algo?
No, sí, que es un estilo de vida muy tranquilo, que te permite viajar con tu casa a cuestas. Entonces, nosotros los últimos 6 meses que nos pasamos en el Caribe, hicimos gran parte de las islas de Bahamas, gran parte de República Dominicana, de Turks and Caicos, y ahora estamos en Puerto Rico, y juntos es como que fuimos superando nuestra tolerancia, y cada vez nos íbamos más lejos, y navegábamos más días, y como que íbamos subiendo el nivel de dificultad, pero fuimos como subiendo el nivel de intensidad, digamos.
Claro.
La verdad, apasionante, y primero felicitaciones por los destinos, no por las aguas que están navegando y eligiendo.
Hermosa.
Pero Tomás, te consulto sobre cuánto fue lo máximo que estuvieron en el agua sin estar cerca del puerto, perdón, sin avistar la tierra.
No, creo que lo más que estuvimos desde ancla a ancla, es decir, de que subimos al ancla, navegamos y tiramos el ancla, fueron 2 noches y 3 días o algo así, que fue el cruce más largo entre la República Dominicana y Puerto Rico. Eso fue, largo, pero nosotros entre por ejemplo, Civilización, digámosle, y Civilización, tenemos un barco que lo tenemos preparado con paneles solares y un montón de agua a bordo para poder estar más o menos 3, casi 4 semanas afuera sin reabastecernos. Y en las Bahamas, que son una cadena de islas prácticamente, diría islas, que inhabitadas, sí, son como 3.000 islas. Un montón de estas islas nosotros íbamos y teníamos nuestra comida, bajábamos con nuestro gomón a hacer fuegos, como que vivíamos medio como nómades, viste, caza recolectores, y teníamos todo a bordo. Entonces pasábamos capaz que 3 semanas sin tener que chequear en sociedad.
Ahora, qué bueno lo que estás contando, porque a medida que la gente te va escuchando empieza a viajar mentalmente, ¿no? Y empieza a pensar, bueno, pero cuando estás viajando tanto tiempo, porque hemos tenido acá el caso, ustedes tal vez lo conocen, el caso de la familia Zapp, que viaja hace 21 años en un auto, e incluso ha tenido familia, eran una pareja, eran novios y terminaron con, creo que 3 chicos. Pero claro, el auto para y en definitiva busca el lugar donde quedarse. El velero, claro, es más chiquito, es más apretado. ¿Ustedes también en algún momento bajan y hacen que se quedan algunos días en tierra en algún lugar que no sea el velero para dormir? ¿O cómo intercalan eso?
La verdad es que veleros y veleros. O sea, nuestro barco no es chiquito. De hecho, es muy amplio y es...
36 pies, ¿no?
Es una casa, literal.
O sea, es lo mínimo que se necesita para vivir. Es un 36 pies. Claro. Que nosotros, al que le interese, tenemos un canal de YouTube, se llama El viaje de Bohemia, porque Bohemia es el velero, y ahí tenemos un video como de 20...
Del tour del barco, claro, que lo pueden ver.
Tenemos, para que te des una idea, tenemos una cama doble adelante, tenemos en el living una especie de butaca que se hace cama doble, y tenemos otro cuarto atrás en el fondo donde puede dormir una persona o 2 personas muy cariñosas. Entonces hay varios lugares para dormir y realmente hace 1 año y medio que vivimos a bordo y no es que necesitamos más espacio.
Claro, sí, no, la realidad es que no bajamos nunca para dormir en un hotel o en otro lado porque no lo necesitamos.
Ojo, las veces que nos invitaron una cama con aire acondicionado.
Claro, si nos invitan y eso, encantados, porque también es un poco salir del lugar donde uno está.
Claro, a eso voy, porque por más que sea amplio el velero, en definitiva la cama en tierra es moverte por el departamento, por la casa, siempre sigue siendo un poquito más cómodo que un velero, ¿no? O sea, pero ustedes evidentemente ya se han adaptado y no lo extrañan tanto, por lo que entiendo.
No, porque podemos ir a tierra cuando queremos.
Sí, todos los días cuando estamos fondeados, o sea, ¿qué pasa? Nuestro confort y el espacio de esparcimiento lo tenemos, todos los días cambia, si queremos. Vamos a un anclaje nuevo y tenemos una isla entera a veces para nosotros, para explorar. O llegamos a una ciudad nueva y pasamos a ser turistas nuevamente en un lugar donde nos cambia la realidad muy rápido de un día a otro.
¿Y entonces, eso implica pescar en ese lugar y comer de lo que hay en el agua o ustedes ya compran para abastecerse un par de días en algún puerto?
No, sí, nosotros tenemos comida. Realmente si hay una catástrofe y nadie tiene comida, nosotros vamos a seguir con comida a bordo. Tenemos como grandes reservas de bienes no perecederos y vamos comprando, digamos, vegetales y cosa cada 2 semanas, si es que realmente nos quedamos sin. Depende mucho de dónde estamos y ahí proyectamos diferente las compras, pero por lo general siempre tenemos un gran stock, digamos, de comida y siempre tenemos algo. Después el tema de la pesca. Cuando estamos navegando offshore, digamos, a mí me gusta pescar mucho atunes o magis. Sí, sí. Filosóficamente siento que es como una forma muy noble de comer, porque vos estás buscando lo que vas a meterte en la boca, digamos. Y el resto del tiempo, bueno, recurrimos a supermercados. Claro. Somos bastante independientes con eso, está bueno.
Chicos, ¿cómo? Me imagino los atardeceres que deben de ver ahí, que debe ser increíble. Pero más allá de eso, ¿cómo programan los próximos destinos? ¿Hacia dónde van? ¿Se van enterando de distintos lugares? ¿Ven en el mapa y dicen, vamos para ese lado, vamos para ese puerto?
siempre tenemos como una especie de plan de ruta más o menos para dónde queremos ir. Tratamos de no ponerle un tiempo fijo porque las condiciones del clima pueden cambiar y no es que vamos a llegar en una fecha exacta. Y a veces, quizás en el medio del cruce, puede decir, bueno, habíamos planeado ir a A, pero como A no se puede, tuvimos que ir a B. Entonces ahí cambia el rumbo.
A grandes rasgos, nosotros seguimos los patrones del viento y las mareas, que son como muy relojitos, es decir, hay ciertas temporadas para estar en ciertos lugares del mundo, uh-huh. y los vientos predominantes te llevan hacia otro lado, por así decirlo. Entonces hay como una migración, por así decir, de barcos en el mundo, donde hacen el invierno en el Caribe y el verano en el Mediterráneo, claro. por poner un ejemplo así como muy, muy amplio. Nosotros, creo que, como yendo a la siguiente pregunta, que nos podría llegar a hacer es, ¿qué pensamos hacer desde Puerto Rico? Nosotros, desde Florida hasta acá, vinimos medio en contra del viento predominante, que son los vientos alisios, los mismos vientos que trajeron a los europeos a América, y es como un camino difícil, por así decirlo, porque tenés que abrirte paso contra el viento y la marea. Pero una vez que llegas a Puerto Rico, podés seguir hacia el sur, digamos, al resto del Caribe, o se puede ir con un rumbo suroeste para el lado de Panamá o para el lado de México, por ejemplo. Y lo que nosotros queremos hacer es, quedarnos en Puerto Rico un tiempito más, hacer unas mejoras en el barco y después salir para las Islas de San Blas en Panamá, ir a Panamá, lindo. Cruzar el canal de Panamá y tenemos en vista el cruce del Pacífico.
Sí. Pero eso requiere preparación, ¿no?
Obvio, sí, requieren más que nada servicios de contingencias en el barco, digamos. Nosotros para poder ser totalmente autónomos y ser seguros, siempre por cada cosa que nos puede pasar, tenemos que tener una respuesta. Es decir, si a mí se me rompe una vela, tengo que tener la manera de llegar a puerto sin la vela, por así decirlo. Entonces, estamos acondicionando el barco para poder hacer un cruce oceánico largo y asegurándonos de que bueno, como estamos solos en el mar, que podemos valernos por nosotros, por nuestra cuenta.
Ahora, vos mencionaste recién transatlántico. ¿Están pensando en algún momento cruzar el océano?
Claro, sí. Nosotros lo que queremos hacer es cruzar el Pacífico, uh-huh. desde Panamá. Hasta la Polinesia Francesa. Ajá. Entonces, es como el cruce oceánico más largo que alguien puede hacer en los trópicos, es decir, en temperaturas donde estás en remera o en traje de baño en el agua, son más o menos 6,000 y pico de kilómetros, y es más o menos un mes navegando con una parada en el medio en las Islas Galápagos.
Qué bien.
Increíble. Chicos, les hago una consulta más sobre las redes sociales de ustedes. Sabemos que en YouTube tienen un canal que ya los vamos a seguir. ¿Usan también alguna otra red social para ver fotos o algo, o que nos vayan contando por dónde van? Y la pregunta es sobre cómo es con la conexión, porque no siempre tienen, ¿o sí?
Tenemos cuenta de Instagram, que es @elviajedebohemia. El canal de YouTube, que es El Viaje de Bohemia. Por ahora tenemos esas dos cuentas.
Sí, y para lo que es el seguimiento, ahora estamos armando una página web donde nosotros vamos a mandar siempre un ping de exactamente dónde está el barco, y eso está atado a un localizador satelital que tenemos, porque nosotros cuando estamos cerca de las islas siempre hay telefonía celular, o sea, es decir, en todo el Caribe hay una cobertura, te puedes ir 15 kilómetros de la costa, 10 kilómetros, que vas a tener red 5G. El tema es cuando te empezás a alejar, te vas offshore, ¿no? Te vas a la mitad del mar, no hay conexión a internet, que tampoco nos molesta porque estamos navegando y es una especie estás navegando, ¿viste? No querés revisar los mails. Pero sí, si pasa algo, está bueno tener la tecnología para mandar un socorro, un mayday, o para por lo menos dejar a la gente tranquila de que no te estás hundiendo. Para eso tenemos un rastreador satelital que conecta con una página web y en tiempo real manda la ubicación y la velocidad del barco.
Ok, ahora vamos al lado social de todo esto. ¿Cómo es? Obviamente, esto es paradisíaco, lo que ustedes viven es seguramente envidiado por todos nosotros, pero hay un lado social. ¿Cómo hacen? ¿Han conocido gente? ¿Conocen gente cuando van a algún lugar, a algún puerto, cuando van a tierra? ¿Conocen gente de velero a velero? ¿Cómo ha sido la parte de la vida social? Olvídate.
La comunidad es increíble.
Sí, siempre te estás encontrando con muchas personas y son todos súper amables. Te haces amigos enseguida.
Gente más que nada de los barcos, porque en todos los puertos,
claro, sí, de los barcos.
Hay veleristas y son gente que viene de todo tipo de estilo de vida.
Cultura, sí, de todos culturas. Lados. Del mundo.
Nosotros en lo que fue Bahamas, estuvimos 3 meses viajando con una pareja de canadienses que fueron de Canadá hasta el Caribe navegando y ahora siguen. Estuvimos 3 meses recorriendo en donde dejábamos un anclaje y nos encontrábamos a la semana, después hacíamos un par de islas juntos, después nos separábamos. Para que te des una idea, nosotros en la ciudad de Georgetown, en las Bahamas, había un puerto donde había 350 veleros, que fue poco por COVID, pero si no siempre hay 500 barcos. Eso fue en Bahamas, pero después a medida que nos fuimos alejando de los Estados Unidos, cada vez hay menos barcos, pero todavía se ven barcos en los anclajes de toda parte del mundo. Quizás es común que estás atrás de una isla más o menos concurrida, por así decirlo, y hay 3-4 barcos y tenés una pareja de Nueva Zelanda, otra pareja de Alemania, un tipo en solitario español y nosotros. Entonces, socialmente siempre vas a estar contenido. Cuanto más lejos te vas, digamos, menos gente vas a ver, pero la gente es increíble y más inclusivo cuando llegamos a puerto. En cuanto le decís a alguien que está viajando en barco, se te abren las puertas de las casas, la gente te ayuda, se ofrecen, no sé, te cuento una historia rápida. Nosotros con el canal de YouTube podemos entablar relaciones con gente que nunca nos imaginábamos hacer, porque a nosotros nos gusta mostrar el estilo de vida alternativo que vivimos y con YouTube la gente puede ver que sí se puede viajar de una manera muy diferente. Y bueno, ¿y cómo lo hacemos nosotros? Puntualmente, cuando llegamos a Puerto Rico, después de una navegada muy larga, tiramos el ancla y no pasaron 20 minutos que se nos acerca una lancha. Una pareja en la lancha nos empezaron a decir, ¡hey, bienvenidos, Bohemia, Bohemia, bienvenidos a Puerto Rico! Se acercan y dicen, los estamos siguiendo por sus redes, sabíamos que iban a llegar, les trajimos esto. Nos trajeron cervezas, fruta, verdura, hielo, y se quedaron con nosotros toda la tarde tomando algo. Y eso fue lo increíble, la gente, lo hospitalaria que es, y la buena predisposición que tienen con los viajeros, y más aún cuando te ven en un estado de, no sé, son marineros, es algo muy curioso, digamos.
Qué bien,
qué bárbaro. Qué bien. Chicos, viendo sus redes sociales también, veo que no están solos, sino que también están con un perrito. Cuéntenos un poco de él y de dónde es.
Bueno, Kite es de Buenos Aires. Cuando vinimos este año para Miami, antes de partir hasta Bahamas, lo trajimos en avión. Y como siempre estuvo navegando en el velero anterior de Buenos Aires, el de 20 pies,
Aclaramos que Kite no es un gran danés de 200 kilos, sino que es un Jack Russell de 5 kilos.
Claro. Sí, chiquito. Y le encantan las aventuras y se adapta a todo, o sea, hacemos cruces largos y él duerme, siempre duerme, como no molesta, no, la verdad que es un santo.
Qué grande.
Así qué que, sí, es mucha compañía también, el perrito.
Qué bien, qué bien. Bueno, vos sabés que cuando tenemos algún aventurero como ustedes en el programa, lo que primero la gente piensa es, bueno, ¿y de qué viven? ¿Ustedes de qué viven mientras están en este viaje? ¿O viven de ahorros? ¿Están trabajando part-time en algo? ¿Cómo es esa faceta?
Bueno, estamos en una transición ahora, porque al principio estábamos de ahorros, viviendo de, digamos, de ahorros, básicamente, y después empezamos a con esta aventura de hacer el canal de YouTube y eso nos dio la plataforma para poder compartir esto y empezamos a reinventarnos profesionalmente. Es decir, Agus estudió Bellas Artes y siempre hizo pintura sobre acrílico y dio clases de arte y esos cuadros los vendía y ahora empezó a hacer ilustraciones digitales y está a punto de, bueno, le estoy contando yo, pero está a punto de publicar su primer libro infantil y tiene otro libro en el tintero.
Qué bien.
Y eso lo estamos comercializando digitalmente en una tienda Etsy, que se puede acceder con nuestro link de nuestra biografía de ¿cómo es? De Instagram. Entonces, eso es una fuente de ingreso nuestra. Inclusive, como mucha gente nos pregunta esto en el canal YouTube y nos manda mensajes por privados, tenemos otra plataforma que se llama Patreon, que básicamente es como un mecenas. Es alguien que se compromete con todos los meses a ayudarte en algo, en chiquitito. Es un crowdfunding para viajeros o para artistas. Qué bien. En donde la gente nos dona un poquitito de, bueno, de efectivo, digamos, mediante una tarjeta de crédito, y eso nos ayuda a seguir viajando. Y paralelamente, que eso es chico, pero ayuda un montón, nosotros vamos haciendo trabajos con estas profesiones, digamos, en los puertos cuando llegamos.
Claro, qué bueno, la verdad que bien para que escucha. Y como última pregunta, ya nos queremos robar más tiempo, pero bueno, en el futuro vamos a volver a llamarlos para que nos cuenten ya de un nuevo destino. Hoy queremos conocerlos y, como digo, muchos se preguntarán lo que dijimos recién, ¿no? De qué viven. Y ahora la pregunta es, ¿qué le dirían ustedes a aquellos que escuchan y dudan de iniciar alguna aventura parecida a esta u otra? ¿Qué le dirían ustedes? ¿Cómo se toma esa decisión?
Creo que esa decisión se toma en el auto, cuando estás esperando llegar a tu casa a las 7 de la tarde y estás cansado. Creo que esa la reafirmás cuando ya, no sé, no estás contento en tu vida. Y lo que yo siempre digo es que la vuelta al mundo nuestra no empezó en el barco, sino que empezó mucho antes. Empezó con un estado mental de años de planificación hasta que pudimos hacerlo. Y personalmente, capaz que yo impulsé un poco más este viaje, porque yo lo tenía en el tintero antes que Agus. Yo me compré un barco mucho más chiquito en Argentina, aprendí a navegar con ese barco, empecé a aprender, a leer, empecé a contarle a la gente que me podía llegar a apoyar mi proyecto, y cada uno fue dejando su granito de arroz, sea una charla al respecto, sea, no sé, ayudarme a vender algo mío para cada vez tener menos y poder tener, juntar el capital para el barco. El consejo es tomar pequeños pasos, y si es lo que realmente querés, algún día se va a llegar.
Muy bien, la verdad, sí. Que muy, muy inspirador, la verdad que muy, muy buena idea esa, y es cierto, a veces las decisiones se toman esperando en el semáforo, como decís vos, o mirando un poco la nada desde alguna ventana del tren o lo que sea, y bueno, sí. Al final ahí la idea está rondando la cabeza y ahí es como que toma forma, ¿no? Pero bueno, la verdad, Tomás, Agus, un placer tenerlos en el programa.
Gracias.
Espero
gracias
que los podamos llamar nuevamente cuando estén ya en algún otro destino.
Nos encantaría, gracias. Lo que nosotros queremos siempre decir es que hay que, no hay que morirse con nada adentro, hay que lanzarse al paso, y que las dificultades van a venir, pero hay que salir adelante y hay que solucionarlas de alguna. Entonces, anímense, cierto, que está buenísimo. Que
felicidades, se chicos, por la iniciativa y por lo que están haciendo.
Sí, gracias. La dirección de Instagram, así los pueden seguir.
Es El Viaje de Bohemia.
El Viaje de
Bohemia. Y en YouTube, perfecto, también, El Viaje de Bohemia.
Ya los estamos siguiendo nosotros también.
Buenísimo. Excelente, chicos. Gracias.
Agus, Tomás, será hasta la próxima y muchísimas gracias, ¿eh?
Abrazo grande.
Chau, chau.
Un fuerte abrazo, hasta pronto. Y así pasaron Agus y Tomás, viajeros en velero. Bueno, Fede, nos vamos a una pausa de música y ya volvemos, ¿te parece?
Dale, buenísimo.
Nos vamos con un tema de Donovan Frankenreiter. Se llama Move By Yourself, bastante inspirado en la pareja que acabamos de entrevistar, y ya volvemos.
Said, if I land, I'd just be left all alone. yourself, move by yourself tonight. You got to move by yourself, move by yourself tonight.
Y acá estamos nuevamente después de este tema de Donovan Frankenreiter. Bueno, Fede, qué inspirador la charla hoy con esta pareja, ¿eh?
Me encantó. La verdad, Tomás y Agus nos enseñaron también, ¿no? Una lección de que se animaron, demostraron que se puede vivir de una forma más libre y la verdad lo están haciendo. Y bueno, en las redes sociales se ven unas fotos increíbles.
No, es increíble, la verdad que sí. Pero bueno, está muy bueno lo que dice él porque, bueno, se van armando paso a paso. Y también está interesante saber que la comunidad de los que navegan, yo sabía, eso se comenta mucho, pero cómo los apoyan en cada lugar que llegan, ¿no? Está bueno eso.
Sí, es que es entendible también, ¿no? Imagínate ponerte en el lugar de alguien que los conoces ellos, dos chicos jóvenes que te cuentan claro. Que viven su vida así, y obviamente te da ganas también de al menos de tener un poco de su libertad.
Y sí, la verdad que sí. Bueno, ¿quién te dice que no somos los pioneros de haberos entrevistado en esta etapa y que no sigan 20 años más como el caso de los SAP, ¿no?
Y andás a ver. Bueno, habrá que preguntarle más adelante. Lo importante es que ya tenemos a unos amigos para seguir y saber por dónde van. Y bueno, vamos a ir viendo. Seguramente, así como hacemos con Henry en cada una de sus travesías, podemos hablar con ellos más adelante.
Sí, cómo no. Bueno, la verdad que va a ser un placer volver a conectarlos cuando estén en algún otro lado. Imagínate cuando estén en la Polinesia, va a ser súper interesante. Bueno, Fede, pero se nos fue el programa, ¿eh?
Sí, la verdad muy completo, hablamos de todo, repasamos novedades y bueno, lo mejor es que arrancamos una nueva semana con buena información.
Así es, será hasta el próximo lunes a las 15 en Radio Cultura. Chao, Fede.
Adiós.
Chao.
Estilo 21. Una revisión de las tendencias del nuevo milenio, la nueva movilidad, ecología, producción sustentable, nuevas tecnologías y todas las novedades que llegaron para quedarse, marcando el estilo de vida del siglo XXI. Todos los lunes a las 15 por Radio Cultura 97.9. Estilo 21 es auspiciado por Rhombus Global. Rhombus Global conecta a talentos de todo el mundo con las empresas, ofreciendo soluciones en marketing, tecnología y creatividad. Ingresá ya mismo a www.rhombusglobal.com y lanzá tu proyecto.